Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Como todos los lunes, platicamos de un tema importante para nosotros como sociedad y pues llega el mes de septiembre y se ha convertido también en tradición para pues toda la gente recordarlo, además del mes de la patria, como el mes del testamento. Y entonces el día de hoy vamos a platicar acerca de las bondades, las ventajas que tiene muchas, por supuesto, de hacer un testamento y dejar las cosas en santo orden. Así que hoy pues hablamos de cuando las herencias pueden dividir a las familias y les decimos, por favor, no hereden broncas a sus seres queridos. Para platicar del tema, saludo a tres personalidades que nos acompañan esta mañana. La titular de Orientación y Servicio a la Ciudadanía del Poder Judicial del Estado, la licenciada Griselda Ramírez Camacho. Licenciada, ¿cómo está? Buen día.
Muy bien, gracias Ángel. Buenos días para ti, para toda tu audiencia. Un gusto estar contigo platicando de este tema tan importante.
Gracias por estar con nosotros. Está también el director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado, el licenciado Rodrigo Adrián Gutiérrez López. Hola, ¿cómo está?
¿Cómo está Ángel? Buenos días, los saludo con gusto a ustedes y a su auditorio también, a la licenciada Griselda y al licenciado Guerra Malo.
Así es, aquí está con nosotros el presidente del Colegio de Notarios en Querétaro, el licenciado Francisco Guerra Malo. Señor notario, ¿cómo le va? Buenos días.
Bien, muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación, gracias a mis colegas y a tu audiencia que nos va a escuchar. Adelante, estoy a tus órdenes.
Al contrario, pues bienvenidos los tres, qué gusto y qué privilegio platicar con ustedes esta mañana. Y bueno, pues hablemos acerca, ya lo hemos platicado con antelación cuando mencionamos este tema, la enorme complicación que es para los deudos de una persona que no dejó testamento, por pequeño que sea el patrimonio que pueda tener, la bronca que esto genera. Y bueno, pues usted como presidente del Colegio de Notarios, pues yo creo que las anécdotas están repletos los notarios de este tipo de situaciones. No me diga que no, licenciado Guerra.
Imposible decirte que no. Nosotros tenemos el contacto directo con la ciudadanía. Sabemos y tenemos el pulso de cómo se realizan las cosas. Y entre ellos un grave problema es precisamente los testamentos. Un testamento te lleva media hora. Para poderlo elaborar hay que hacerlo personalmente por parte del notario. Reitero una vez más, personalmente, y aparte de esto, pues hay que tomar la decisión de que el ciudadano esté convencido de lo que va a hacer, porque si no, esa media hora que toma el testamento se puede convertir en años de problemas con sus hijos. Por lo tanto, un llamado a perder el tabú que se tiene para la elaboración de testamentos, se le tiene verdaderamente miedo, se piensa que se va a perder mucho tiempo, y la verdad es que en 30 minutos promedio podemos atender a una persona, más en este mes del testamento, donde le llamamos testamento universal, en donde ellos van a decidir también qué quieren hacer con sus bienes. Los requisitos son mínimos: llevar una credencial de lector para que sea identificado plenamente por el notario, ser una persona capaz, me refiero a capacidad jurídica para poder realizar el acto.
Correcto.
Y es una charla muy breve con el notario para que el notario constate y oriente. Claro, no va a orientar qué quiere hacer el autor del testamento, va a orientar en el sentido jurídico, pero la determinación es personal, qué quiere hacer con sus bienes para después de su muerte.
Bien, decíamos, licenciada Ramírez Camacho, yo creo que usted también ahí en el área de orientación y servicio a la ciudadanía en el Poder Judicial, también seguramente le ha tocado enfrentarse un montón de anécdotas de las broncas, los problemas entre familiares, porque pues papá o mamá no se decidieron hacer un testamento, y entonces a sufrir y a penar a veces durante años, pues por el terreno, por la casa, por lo que dejó el difunto.
Efectivamente, Ángel, bien lo dice el maestro Guerra, que muchas veces nos ahorran problemas en tiempo cuando se hace un buen testamento. ¿En qué sentido le refiero a buen testamento? Cuando la decisión se toma adecuadamente, sobre todo en el tema de la albacea. Fíjate que en la práctica jurídica que tenemos acá en la orientación, hemos visto que se está incrementando la problemática de las personas cuando están de albaceas, porque muchas veces no se está de acuerdo con la persona que se designó por parte de papá o mamá o de quien sea el autor de la sucesión, y entonces viene ahí la problemática de por qué él y no yo, y entonces empiezan a armar grupitos de choque entre la misma familia convenciéndose por ahí de que vamos a quitar ese albacea. Bueno, el tema ahorita de la rendición de cuentas también está a la orden del día, justamente por ese desacuerdo o desavenencias que se vienen dando en la misma familia por el nombre de los, por la designación de los albaceas. Uh-huh. ¿Qué es el albacea? Pues el albacea es quien representa la sucesión y quien lleva la voz cantante, digamos, en el procedimiento, ¿no? No significa que los herederos no tengan esa voz, simplemente es que se requiere de esa representación, de alguna manera decirlo así común, pues para que no todo mundo bombardee al juez o a la jueza, claro, con preguntas o con la dirección del procedimiento. Entonces, en el tema del albacea tenemos bastante problemática, así también, Ángel, en el tema del pago de los servicios que se tienen que dar para, por ejemplo, los avalúos, uh-huh, que son costosos. Es decir, llevas un juicio sucesorio testamentario cuando hay un testamento de por medio, lo cual es muy recomendable, pero también hay que tomar en cuenta que se requiere de invertir en gastos. Uno de ellos es el pago del avalúo. Y muchas veces los herederos pues dejan que el albacea sea el que se encargue de esos costos, a uh-huh, veces de su propia bolsa, porque todavía no tienen la herencia, digamos, recibida.
Claro.
Y pues bueno, ahí viene otra problemática, porque ya empiezan los problemas también de que no, él pagó menos, seguramente se quedó con el dinero. Entonces sí se está dando mucho este choque entre los propios herederos por la desconfianza que se da de a quien se haya designado por parte de quienes son, uh-huh, autores de la sucesión, o bien de a quien en principio entre todos nombraron albacea.
Uh-huh. Y esto es bien importante, lo que usted menciona, licenciada Ramírez, el hecho de que cuando no se deja un testamento y entre todos los hermanos, los hijos, los nietos determinan a un albacea, pues a lo mejor hay unos que están más de acuerdo que otros. Y entonces aquí va un consejo para nosotros como papás, como mamás, como abuelitos. Miren, cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos entre nuestros retoños, y sabemos que hay unos que son más mansitos y hay otros que son más beligerantes, y hay otros que luego les gusta instalarse, digamos, en ser los que ordenan, los que mandan y los que mueven. Y ahí es donde está la bronca, porque cuando no hay un testamento, pues hay uno que se quiere sentir ahí el Juan Camané y empieza a dar órdenes, y ya sabemos que luego los demás pues dicen, ya, ¿a ti quién te dio derecho? ¿Tú por qué sales y me platicas esto? ¿Tú por qué andas mandando en las cosas de todos? Y ahí es donde empiezan los coscorrones a veces entre los mismos miembros de la familia, licenciado Gutiérrez, ¿no es así?
Así es, Ángel, así es. Fíjate que aquí en el registro público de la propiedad lo vemos comúnmente, pero no solo aquí, por los oficios que nos llegan de las autoridades,
claro,
sino también de los bienes que cuando vamos conduciendo el auto vemos vacantes, vemos detenidas inversiones, que muchas veces es porque las personas no tuvieron la precaución de hacer su testamento, uh-huh, y las personas y se están conflictuando entre familiares. Sí, rescato lo que dice la licenciada Griselda, si cuando se deja el albacea por parte del autor de la sucesión llegan a existir problemas, imagínate si no se deja. Entonces, lo importante es respetar la última voluntad de las personas, porque eso a todos nos da la oportunidad de trascender después de que ya no estemos.
Estoy de acuerdo con usted. Esta mañana estamos conversando, amigos, acerca de los testamentos en este mes de septiembre. Es un buen momento para que podamos realizar el nuestro y dejemos las cosas bien acomodadas. Señor notario, preguntarle esta mañana por qué, pues a veces los mexicanos somos como tan reticentes, dicen que no le tenemos miedo a la muerte, pero yo veo que muchos como que sienten que en el momento en que dictan su testamento, como que ya los están esperando con el féretro ahí en la puerta de la notaría. ¿Por qué somos tan reticentes para hacer un testamento, licenciado Guerra Malo?
Es cierto, Ángel. Realmente nosotros los notarios agradecemos enormemente el que nos permitas difundir estos mensajes a favor de la ciudadanía, porque hay que hacer un llamado. Y lo que acabas de decir parece mentira, pero el mexicano se ríe de la muerte, considera que nunca va a llegar, uh-huh, pero no es cierto. Indudablemente le tenemos un enorme temor a la muerte, a dejar a nuestros seres queridos desprotegidos. Y no se trata únicamente de morirse, se trata de pensar en que es nuestro destino y que por lo tanto debemos planearlo para después de muertos con el albacea que decía la licenciada Griselda, con las características que decía el director del registro, Rodrigo, pero lo que considero es que el llamado es prácticamente de carácter gubernamental y de carácter institucional. Por eso se hace el mes del testamento. Enormemente participa el gobierno del estado en esta difusión de programa de lo que sería el mes del testamento, y los notarios con todo gusto lo hacen porque es más por abajo del 50% lo que es el testamento. Uh-huh, yo sí quisiera aprovechar estos momentos que tú nos concedes para que el llamado sea en que, como buenos mexicanos, no dejemos todo para la última semana. Esto es increíble, pero mi experiencia como notario ha sido que van la última semana a las notarías a hacer sus testamentos y se provocan aglomeraciones. Uh-huh. Por lo tanto, dada la pandemia que nos aqueja a todos los ciudadanos, debemos entender que una sana distancia nos va a impedir a los notarios en la última semana atender a todos.
Claro.
Y el mes de septiembre tiene 30 días, ya comenzó y se termina el día 30. Pero, ¿qué crees? En los primeros días en el investigación, por así llamarlo, uh-huh, que hice con los colegas o en lo personal, la gente no está acudiendo, no está dando respuesta y está esperando la última semana para poder acudir. Esto es verdaderamente terrible. Uh-huh. Y deben entender que somos seres humanos, que también tenemos temor a esta pandemia, que también podemos ser sujetos de contagio, nuestro personal,
claro,
a contagiarlos a los que asisten, y creo que son los momentos en que el mexicano se le ha cambiado la vida. Indudablemente esta pandemia nos cambió la vida y van a pasar muchos años. Ya no podemos ser como antes, ir a lugares en donde había aglomeraciones, no podemos dar abrazos, no podemos acercarnos, guardamos una sana distancia, y ahí te doy una muestra de que entonces sí le tenemos miedo a la muerte. Si no le tuviéramos miedo, pues andaríamos abrazando y realizando actividades en cines, en teatros,
claro,
en baile. Entonces, una muestra clara de que el mexicano como mito se disfraza en la risa de la muerte es que ahorita todos estamos espantados. Yo les digo que cuando empezó la pandemia no salíamos por miedo. Ahora salimos, pero con más miedo.
Claro.
Es decir, el cambio fue, y la verdad es que cuando empezó la pandemia no había tanto contagio.
Así
ahora
es.
Hay más contagio, y ahí estamos ya en las calles realizando actividades que denominamos esenciales. Una de ellas es el notariado. Pero por favor, te agradezco nuevamente que el ciudadano entienda que el mes de septiembre tiene 30 días y que ya pasaron 5 días, inclusive atendiendo a que sábado y domingo hubo actividad en las notarías. Yo te voy a decir en lo personal, que en sábado y domingo nada más realicé 2 testamentos. Entonces, te darás cuenta de que la inversión del personal, el gasto de las horas extras, la disposición del notariado para tener abierto, no encontramos en esta primera fin de semana una respuesta como hubiéramos querido. No lo hacemos por negocio, indudablemente que no, porque todos tenemos miedo a esta pandemia. Lo hacemos por servicio a la comunidad.
Mm-hmm. Bueno, pues son estupendas recomendaciones. Mucha gente, pues a lo mejor tiene la oportunidad el fin de semana, no entre semana por sus actividades laborales, pero el fin de semana hay notarías que están abriendo y es un buen momento para aprovechar. Y como bien dice el presidente del Colegio de Notarios de Querétaro, pues que no nos esperemos a hacerlo el día 27, 28, porque además con la pandemia pues se van a reducir todavía más las citas para las personas que puedan acudir a las diversas notarías. Licenciada Ramírez Camacho, es Griselda Ramírez Camacho, la directora de Orientación y Servicio a la Ciudadanía del Poder Judicial del Estado. ¿Por qué recomendarle a la gente, como si no fuera suficiente todo lo que hemos mencionado, el que realicen un testamento y dejen sus circunstancias en orden? Además, quiero preguntarle, ¿existe un poco como el estigma o la creencia de que solamente la gente que tiene muchas propiedades, que son multimillonarios, etcétera, etcétera, deben hacer un testamento? ¿Esto no es así?
No, para nada. Primero, ¿por qué hacer el testamento? Porque dejas tranquilidad a los tuyos. En la práctica que vemos en juzgados, evidentemente un juicio cuando se inicia por testamento, pues es mucho más fluido, tiene menos tiempo en duración para poder concluir. La partición o distribución de los bienes se hace en periodo muy corto de tiempo, si estamos hablando en tiempo invertido. No requieres de servicios de abogados para todos, porque pues van bajo la misma sintonía. Entonces, el por qué es porque damos tranquilidad y seguridad a los nuestros. Efectivamente, también en la segunda pregunta que me haces, bueno, pues siempre hay problemáticas que tenemos que atender, ¿no? Recordarles también que tenemos el expediente electrónico para ahorita que hablaba el maestro Guerra con el tema de las gentes que llegan ahí a formarse o que en su momento van a llegar la última semana, pues acá tenemos también esa situación, ¿no?, de saturación de los servicios. Pues tenemos el expediente electrónico también expedito para ello, Ángel.
Muy bien, una muy buena recomendación también. Le voy a preguntar ahora al director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Rodrigo Adrián Gutiérrez López. Licenciado, ¿por qué deberíamos, a pesar de que tengamos pues tal vez pocas propiedades, pocos bienes, pero e inclusive aunque tengamos tal vez un hijo único o una hija única o solamente sea nuestra esposa, ¿por qué de todos modos es importante realizar un testamento?
No tienes que tener bienes para dejar tu testamento, porque además lo puedes modificar las veces que tú lo necesites.
Muy bien.
Nosotros aquí en el gobierno del estado invitamos a las personas año con año, no solamente a que hagan su testamento por primera vez, sino que pueden variar el testamento que hicieron con anterioridad, porque los testamentos tienen una característica que son revocables. Es muy importante lo que señala la licenciada Griselda, porque al hacer los testamentos no pierdes tus bienes. O sea, tú puedes determinar el cambio de la situación de las personas a las que les quieres dejar los bienes con posterioridad, que lo puedes revocar las veces que tú lo desees.
Esto es también bien importante porque mucha gente piensa, licenciado Gutiérrez, que a lo mejor en el momento que yo ya hice mi testamento, pues ya heredé en vida, y no es así.
No, es un acto, como dice el presidente de los notarios, es un acto personalísimo, pero eso no quiere decir que no lo puedas variar las veces que tú lo desees. Y es importante, te voy a decir por qué. Porque al momento de que haces tu testamento, los notarios públicos hacen un aviso al Archivo General de Notarías de que se emitió el testamento, y ese aviso de testamento se sube a plataformas nacionales. Y en esas plataformas nacionales se plasma la voluntad, la última voluntad de las personas. Entonces, cuando el procedimiento lo inicia una autoridad judicial o el notario, consultan a las plataformas para saber cuál es el último testamento que se emitió. Eso es importantísimo porque así tienes la certeza de no iniciar procedimientos cuando a veces en años anteriores los iniciaban cuando no era el último testamento. Con estas plataformas no, ya se sabe que fue el último testamento que emitió el autor de la sucesión, y eso le da muchísima certeza jurídica a las personas.
Esto también es muy importante señalarlo, porque además mucha gente tiene un poco como la duda de que, bueno, pues es que yo tengo una casa en Monterrey, pero yo vivo aquí en Querétaro, ¿tengo que ir a hacer forzosamente el testamento hasta Monterrey?
No, lo puedes hacer con un notario queretano, lo puedes hacer con el notario de tu preferencia. Porque ante el notario público es al que tú decides, al que le señalas tu última voluntad, él lo plasma en el instrumento jurídico, y al momento en que se sube y al que da el aviso a las plataformas, el testamento ya estará vigente, no para todos, sino para cuando tú ya no estés, lo puedan consultar las autoridades o los propios notarios. Esto es importante porque hay que dejar en claro que no solo el Poder Judicial puede iniciar procedimientos testamentarios, sino también los notarios, los procedimientos sucesorios los pueden llevar a cabo en las notarías, que muchas veces es mucho más rápido.
Muy bien, muchas gracias. Licenciado Francisco Guerra Malo, presidente del Colegio de Notarios de Querétaro, ya vamos llegando al final de nuestra mesa de esta mañana. Reitérenos, por favor, cuáles son los requisitos para hacer un testamento, y pues estamos hablando de chelines, ¿cuánto me va a costar en el mes de septiembre hacer un testamento?
Bien, de chelines, pero yo quisiera un pequeño espacio nada más para decirte, regresar al inicio,
sí,
al mito de la muerte. ¿Por qué la gente no hace testamentos? Hay millones de mexicanos que no han hecho testamentos. La experiencia me dice que no lo hacen primero por apatía de acudir ante el notario, incluyendo el costo, que obviamente es mayor que el que sería ahorita, porque tenemos un arancel uh-huh. un arancel de notarios. En tiempo normal, un testamento cuesta 3,700 pesos más lo que cobra el archivo de notarías, se te va a promedio a 3,900.
Okay.
Ahorita el gobierno del estado no está cobrando la cuota de derechos por reportar el testamento. Entonces eso nos permite a poner una pauta de 1,550. Otro mito que hay es, yo no voy porque voy a vender mi propiedad, uh-huh. y entonces tengo pensado venderla y por lo tanto no voy a ir a hacer el testamento. Se puede hacer el testamento y disponer del bien. Hace un momento decían heredar en vida, eso uh-huh. no existe, uh-huh. eso se llama donaciones.
Claro.
La herencia en vida no se puede. Entonces, dos factores, uno la apatía, otro el no voy a ir porque voy a vender la propiedad, y el tercero, que mis hijos dispongan como quieran y que entre ellos se arreglen. Eso es terrible porque es subir a los hijos a una lucha de esas que observamos entre varios luchadores. Uf. En donde no hay árbitro y pues hay piquete de ojos y golpes bajos en donde se pelean. La recomendación es muy elemental. Por poco que tengas, como bien lo aprecia el señor director del registro público, aunque se tenga una propiedad o no se tenga propiedad, pero se tengan bienes, muebles como el coche, un cuadro, esculturas, dinero, lo que sea, hay que disponer de ellos. Uh-huh. Y encontrar ahorita esta oportunidad de hacer el testamento, reitero, únicamente hay que llevar una identificación que sea obviamente aceptada por el notario, que uh-huh. sería pasaporte, que sería la credencial del INE, uh-huh. Podrían ser credencial de manejo y algún otro documento. Es decir, deben convencer al notario que el que está compareciendo se llama así y es la persona que va a hacer el testamento.
Correcto.
Es decir, hay personalidad para hacerlo. Es un acto verdaderamente simple. Somos más exigentes para una compraventa, porque no viene al caso, pero uh-huh. pedimos una serie de documentos. Aquí nada más debo identificar a la persona a satisfacción mía. ¿Cómo la identifico? Bueno, pues lo más común es el INE. Lo claro. otro puede ser la licencia a manejar. Lo otro puede ser dos testigos que lo acompañen.
Muy
y
bien.
Que se identifiquen y digan, el señor no tiene ningún documento, pero es fulano de tal. Uh-huh. Es decir, es creo que uno de los actos personalísimos que debe atender el notario, pero que es muy simple de realizar y reitero, lleva promedio 30 minutos.
Pues quiero agradecerles a los tres la oportunidad de platicar esta mañana sobre este tema tan importante y que podamos concientizarnos como ciudadanos de lo necesarísimo que es este trámite para poder dejar las cosas en paz si el día de mañana no estamos y así evitarles quebraderos de cabeza innecesarios a nuestros seres queridos. Licenciada Griselda Ramírez Camacho, directora de Orientación y Servicio a la Ciudadanía del Poder Judicial del Estado, gracias por estar aquí esta mañana.
Al contrario, gracias a ti, estamos a sus órdenes en el Poder Judicial, en los módulos de Centro de Justicia, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, con todo gusto para recibirles.
Le mando un abrazo, licenciada, gracias.
Igualmente, gracias a ti.
El director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado, Rodrigo Adrián Gutiérrez López, gracias por estar con nosotros.
Gracias por la oportunidad, Ángel. Termino diciendo que a las personas aprovechen con el 50% que tienen, que otorgan los notarios en esta temporada, que tienen un descuento adicional el personal del sector salud, es decir, van a pagar menos de los 1,550 pesos, que no se van a pagar los derechos de inscripción del aviso en el Archivo General de Notarías y que contarán con la asesoría jurídica de los notarios.
Muy bien, muchas gracias, licenciado, un estupendo lunes para usted.
Gracias, igualmente.
Y despedimos también al presidente del Colegio de Notarios en Querétaro, el licenciado Francisco Guerra Malo. Gracias por estar con nosotros.
Al contrario, 1,160 pesos el de el sector salud público y privado. Eso también lo omití, lo acaba de decir el señor director. 1,160 sector público, sector salud, enfermeras, médicos, afanadoras, todos los que prestan servicios, el notario convino en dar ese servicio en apoyo a esa primera línea que nos está defendiendo.
Muy bien, para nuestros héroes en esta línea de guerra en la que estamos en este momento. Gracias, señor notario, que esté usted muy bien. Buenos días.
Un abrazo a todos. Hasta luego. Buen día.
Hasta luego. Buen día.